Nordanor, nuestro personaje misterioso en este programa especial de Navidad. A ver, nuestro personaje misterioso no es navideño, ha coincidido así, ¿eh? Pero la verdad es que es un personaje de excepción, y está aquí con nosotros. Así que mira, ya sin más preámbulo, redoble y al lío. Pedro Olea, Pedro Olea, egunon, muy buenos días.
Egunon, Verdi.
Oye, de verdad, un placer, un honor además que seas nuestro personaje misterioso de la semana, que hayas aceptado serlo y que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro.
No, me divierte mucho, me parece muy inteligente y muy divertido, y me gusta mucho jugar. Ya mi profesión, la frase que más utilizo es una de Orson Welles, que dice,
sí, señor,
el cine es el mejor tren eléctrico que te pueden regalar, hay que jugar.
Es verdad.
Y esto en la radio, estáis jugando también a cine.
Y Orson Welles jugaba mucho también, ¿eh?
Hombre,
jugaba mucho.
Que se jugó demasiado a veces.
Demasiado, a veces perdía. Has nombrado a mi director de cine favorito, Orson Welles. Vamos con las pistas. Muchos acertantes, Pedro, ¿eh? Decíamos el lunes, al principio encaminó sus estudios hacia la economía. ¿Cómo un director de cine de chaval en Bilbao, en su Bilbao natal, piensa, bueno, yo tiro para la economía?
Hombre, mi aita era director de una sucursal del Banco Bilbao.
Vaya.
Claro. Y yo no sabía qué demonios estudiar. Llegué entonces era preuniversitario. Había que decidir entre ciencias, letras y escuelas especiales.
El preu.
Y yo no sabía cuál de ellas. Y me puse en escuelas especiales. Y luego acabé en económicas porque no sabía si meterme en Deusto. Además, el jesuita jefe era amigo de la familia porque iba a comer mucho el Retolaza, que es el restaurante de mi familia.
¿En la comercial de Deusto?
Sí. Y él aconsejó que me hicieran caso a mí. O sea, que el jesuita y me defendía a mí. Igual es porque no quería tenerme dentro.
Por si acaso.
Por si acaso. Y entonces, me ha gustado el cine desde niño, con una cocinera que había en el restaurante, íbamos mis hermanos y yo a ver películas, fíjate, me acuerdo de los hermanos Marx en el oeste.
Oh, maravillosa.
Fíjate, claro. Y me acuerdo de otras películas, íbamos con una cocinera, y desde entonces me aficionó al cine terriblemente y me enganchó desde crío. Y en aquella época del franquismo puro y duro, donde todo esto no se podía dar nada,
claro,
era una ventana al respirar un poco.
Una vía de escape, ¿no?
Una vía de escape que era fundamental y me enganchó como una droga fuerte.
Además, en aquella época en Bilbao había muchísimos cines, nada que ver con ahora, madre mía.
Efectivamente.
En los años 60, esto también lo decíamos un poco por ubicar en la época a la audiencia, se mudó para dedicarse a lo que realmente le gustaba, claro, a cine. Y cuando se estudia cine, Pedro, hay que ir a Madrid.
Efectivamente.
Sobre todo en aquella época.
Sí. Yo me emborraché, agarré una botella de whisky que había en casa y llegaron a Itayama y les dije que no quería ser economista. Y yo llegué a cuarto, ¿eh? Tenía
estudios avanzados ya.
La econometría de cuarto la tenía aprobada. Ahora, pero había una teoría económica de segundo curso y sus llaves que estaba en suspenso. Uh-huh. O sea, que esa de segundo no iba a aprobar nunca, aunque aprobé algunas de cuarto copiando, evidentemente. Eso lo puedo decir ahora. Entonces yo con mi borrachera dije que eso no quería, que lo que quería que sea es cine. Y como me había enterado que en la escuela de cine se presentaban ciento y pico cada año y aprobaban solo dos o tres, que me dejaran presentarme, y si me suspendían, que acababa económicas y haría lo que quisiera. Pero me apoyaron totalmente. Debo decir, ¿qué le pasa a este chico?
Pues no era fácil ese apoyo en aquella época.
No,
¿eh? Un chico de provincias, de oye, sí, me quiero ir a Madrid a estudiar cine, ahí, a la farándula, ¿no?
Me pagaron la pensión, me pagaron todo, y resulta que aprobé a la primera. Entonces les dije que como las clases de cine eran por las mañanas y las de económicas por las tardes, entonces que podía compaginar las dos cosas. Y entonces me aprobaron y ya tuve no solamente pensión y ayuda familiar,
claro,
sino para todo el curso.
Claro.
Y entonces de la escuela de cine ni salía. En cambio, la Facultad de Económicas no iba más que cuando había que correr delante de los grises en aquella época.
Y de la escuela de cine no te sacaban ni con agua hirviendo, ¿no?
Nada, no me sacaban.
Claro, decíamos en la pista 3, se graduó con Anabel. Anabel no era ninguna compañera de la escuela de cine.
No, Anabel era una historia preciosa que yo quise rodarla como mi primera película larga, porque era una historia fascinante de un escritor argentino y que tuvo premio Life en castellano. Pero resulta que cuando yo quisiera hacerla, que Anabel lo hiciera Pepa Flores, Marisol.
Sí.
Y
estamos hablando del año 60 y
64, 65.
O sea, que Marisol todavía jovencita.
Muy jovencita.
Sí.
Todavía Marisol.
Sí, sí, eso es.
Todavía no era Pepa Flores. Y entonces me enteré que en ella, nada menos que se estaba rodando esa misma historia con Joseph Losey en Inglaterra y con Elizabeth Taylor, Chris Mitchum y Mia Farrow.
Vaya.
Con lo cual, esa historia que yo le hice con los lagaos, con un alumno de la escuela, y con Juan Luis Galeardo, cuando era, cuando era alumno de la escuela, pues no me sirvió para rodar. Pero
se quedó en corto.
Se quedó en corto. Mm. Pero gracias a esa, precisamente a ese corto,
sí,
pues ya tuve la primera oferta de profesionalidad de cine largo, que fue una película de Boris Karloff. A mí me gustaba siempre el cine de terror.
El cine de terror de la Universal.
De la Universal, el blanco y negro maravilloso,
sí, sí,
claro.
Sí, sí.
Entonces tenía que rodar con, rodaría en color con, se llamaba El fabricante de monstruos, de Freak Maker, un guión de John Melson, pero era coproducción con Italia y con Alemania. Venían los italianos y los españoles a Madrid, se ponían forrados a comer, a ir a los toros y tal, pasaba el tiempo y cobré la película entera y no se hizo.
¡Madre mía!
Y te
vinieron bien los estudios de economía, ¿eh?
Hombre, siempre ha venido bien los estudios de cualquier cosa.
Para el cine sobre todo, porque es una industria, bueno, y decíamos, Pedro, en la pista 4, claro, decíamos, se graduó con Anabel, y en la pista siguiente decíamos, pero se estrenó con algo que prefiere que no le recuerden. Vamos a ver, ¿qué conflicto personal e interno tienes tú, Pedro Olea, con tu debut en el largo, que es Días de viejo color, que es una película que yo una vez vi hace recientemente, bueno, relativamente hace poco en la tele, creo que fue seguramente en la 2, y dije, oiga, pues no está tan mal para un debut. ¿Qué te pasa a ti con Días de viejo color,
no,
tu primera película?
Me pasa con, yo soy muy autocrítico.
Ya.
Y nunca, si tienes un proyecto, un guión que te gusta y quieres hacer un equipo que te gusta, encima si produces, como me ha ocurrido muchas veces, entonces aspiras a que un 70% sea a tu gusto. Uh-huh. Te conformas, no, porque nunca llegarías a un 100%. Y entonces, pues yo qué sé, pues entonces en esa película la censura la destrozó entera. Pero tengo un recuerdo maravilloso. Yo he sido demasiado autocrítico. Eso que dices, yo ahora la tengo un gran cariño. Porque la película en sí tuvo muy buenas críticas. Tuvo premio del Círculo de Escritores Cinematográficos,
sí,
a primera película, premio en Tánger.
Bueno.
Y gracias a esa película, mi profesor Berlanga y amigo mío me pidió permiso para debutar como actor. Entonces le cambié el personaje, le llamé Mr. Marshall.
Anda.
Y le hice de un camello de droga en Torremolinos, o sea que, y salía Luis Eduardo Gaute, y luego lo que pasa es que la censura la destrozó.
Andrés Resino no participaba en aquella película.
Andrés Resino. Y Cristina Galbó.
Es verdad, Cristina Galbó. Bueno, la pista 5, decíamos, con el lobo le fue mucho mejor. No estamos hablando de Turrón el Lobo, por aquello de que estamos en Navidad. De esa gran película que es El bosque del lobo.
Efectivamente, esa es la película que, digamos, me colocó y me ayudó muchísimo, porque no solamente triunfó en el Festival de Valladolid, que es donde, ahí yo digo que he nacido en Bilbao, pero que profesionalmente en Valladolid, pero que gracias al Bosque del Lobo, pues empezó mi carrera de verdad, porque fue el Festival de Chicago, nada menos, López Vázquez se llevó el premio al mejor actor y se empezó a hablar de mí como un director a seguir, interesante.
Y López Vázquez, además, que venía de las películas estas de comedias de Gracita Morales, que, ojo, que están muy bien, yo las defiendo, pero ahí fue un personaje serio, potente, ¿eh?
Sí, sí.
Un cambio de rol ahí tuvo. No sé si fue de los primeros cambios potentes de estilo que tuvo López Vázquez.
El segundo, el primero fue uno con Saura.
Con Saura.
Pipermín Frappé.
Pipermín Frappé, sí, sí, sí.
Y la segunda fue el... Pero ya antes había hecho cosas interesantes también, porque películas de comedia de estas que dices, también algunas eran muy buenas.
Sí, de estas costumbristas, sí, ¿no? Sí, Atraco a las tres, y la de un siervo, un esclavo.
Era un genio total.
Sí,
yo, fíjate,
sí.
Yo soy el actor con el que más veces he trabajado, por algo será.
Con López Vázquez.
Cuatro películas.
Cuatro, sí,
porque
sí.
Porque después repetí No es bueno que el hombre esté solo.
Sí.
Luego hizo de Inquisidor en Aquelarre.
Es verdad.
Y luego hizo de policía en Más allá del jardín.
Sí,
en El maestro de esgrima.
En El maestro de esgrima, sí, señor. López Vázquez, qué grande, qué grande. Bueno, decíamos, con El lobo le fue mucho mejor y añadíamos en la pista 6, y entre Tormentos y Aquelarres disfrutó de grandes éxitos. Es que esa racha de películas que tienes ahí, Pedro, Tormento, que es una pasada. Bueno, Aquelarre, la citada Aquelarre, que a mí me encanta, me flipa. Así recuerdo a bote pronto, de memoria, Pim, pam, pum, fuego. ¿Qué más?
Un hombre llamado Flor de Otoño.
Un hombre llamado Flor de Otoño, película, para mí título emblemático de la transición, con José Sacristán. Qué valiente actor era y es José Sacristán.
Fue un papel que todo lo opuestamente a un actor, y lo que bien lo hizo el tío, qué genial. Fíjate, son dos películas que has citado. Han tenido en el Festival de Málaga películas de oro. Creo que es el único director que tiene dos películas de oro en el Festival de Málaga. Una era el Flor de Otoño, y este año pasado, El bosque del lobo, con motivo del centenario de López Vázquez.
Qué bueno. Qué gran época tuviste ahí, Pedro, ¿eh?
Sí, la verdad que fue genial. Lo que pasa es que hacía una película cada año, ya no podía más.
Claro, como Woody Allen, una película al año.
Pero Woody Allen se la hará de otra forma, trabajará menos. Aquí las horas son las horas, hay que rodar de noche.
Amigo, claro. Decíamos en la pista 7, se ha atrevido hasta con folclóricas, porque, bueno, tú has sido en muchas ocasiones director de encargo, que es un, yo creo que es un trabajo maravilloso, claro, ser director de encargo, que te encarguen guiones y proyectos, es una gozada. Y uno de esos encargos fue ya a principios de la década de los 90, si no recuerdo mal, que es El día que nací yo, con La Pantoja.
Sí, sí.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, yo quería hacer otra película vasca. Desde que murió Franco y hubo posibilidades, que yo ya había rodado en Bilbao varias veces. Bandera Negra, sí. No es bueno que el hombre esté solo, etcétera, etcétera. Pero en plan de producción seria, Aquelarre fue mi película más importante en ese sentido.
Y más luego, era una película de época, claro, con toda la ambientación histórica.
Que tardé 4 años haciendo publicidad para poder rodarla y producirla. Y entonces quería hacer Presentimiento, que era el crimen de Beizama, que inspiró a Pío Baroja. Entonces, ahí tuve un problema yo con el gobierno vasco. Fíjate, mis amigos que eran Ardanza y Goicoechea, sí, me los encontraba en el Festival de Donosti y todos los festivales, las inauguraciones, sí, me decían, ¿qué te hemos hecho? Porque les puse a parir. Porque resulta...
Te quedaste a gusto, vamos.
No, claro, porque el que llevaba lo del cine vasco en Gasteiz, entonces, yo ya, fíjate, venía... Había estado aspirando al Oscar en habla no inglesa, ya con La Casa sin Fronteras, con premios en Chicago, a concurso en Berlín y en Donosti y tal. Y la primera vez que voy a recibirme, dice, hombre, el famoso Carlos Soler. Le dije, joder, la hemos jodido. Y entonces, a partir de ahí...
Ya la hemos liado.
No, me negaron la subvención diciendo que no daba buena imagen de Euskadi. Entonces yo dije, yo no hago cine para... Lo que se está diciendo el consejero de Cultura es que hay que generar infraestructura cinematográfica, claro, que se generó y se ha generado, sí, estupenda, por cierto,
sí, sí, sí.
Pero de eso que nada, y además a Garaikoetxea, que es amigo, y a Ardanza, que era, no, es que ese que habéis puesto en Gasteiz, el único mérito cultural que tiene es que durante la guerra puso una icurriña en la iglesia de su pueblo y que me llama Carlos Olea, o sea, que ya me contarán. Y entonces, como me cabré tanto, que luego, por supuesto, perdoné todo,
sí,
entonces me llamó Víctor Manuel para hacer una película con La Pantoja y dije que sí, digo, ala,
venga, sí. El día que nací yo, ¿y qué tal fue trabajar con La Pantoja?
Una maravilla.
Ah, sí, ¿eh?
Pero hubo también repercusión aquí, hasta los de Gara, que entonces era Egin, venían a un rodaje a hacerme un reportaje para un suplemento. Yo dije, ¿cómo se va a titular? ¿Qué hace un vasco como tú
en un proyecto como este?
No, que nos gusta mucho, que Aquelarre nos gustó y tal. Sí, ya. Pero bueno, me encantó. Y con Isabel fue estupendo. Lo que pasa que en aquel momento era terrible, porque la quería todo el mundo. Luego empezó su cuesta abajo personal,
ya.
Sus cosas de cárcel, sus problemas, sí, y ya era otra cosa. Sí. Pero en aquel momento, empezando a rodar en Andalucía, que era todo en Andalucía, las mujeres llevaban a sus niños en brazos para que les tocara la Isabel.
Parecía la peregrinación a la Virgen de Lourdes o algo así, ¿no?
Fíjate.
Madre mía. Decíamos, se ha atrevido hasta con folclóricas, pero, la última pista, pero sobre todo, con Concha formó una gran pareja artística, con Concha Velasco, tu Concha, Pedro. Decías, con López Vázquez has trabajado mucho, pero con Concha Velasco también.
También, actor López Vázquez y actriz Concha. Con Concha tengo 3 largometrajes.
Más allá del jardín.
Tormento.
Tormento.
Pim, pam, pum, fuego y Más allá del jardín.
Eso es.
Y tengo una obra de teatro, Inés Desabrochada, con ella, sí, y con Nati Mistral.
Sí. Que llamaba, estrenó en Bilbao.
Se estrenó en Bilbao con gran éxito. Luego hice otra obra de teatro, que era El Pisito, de Azcona, que también llenamos de 2 años de gira. O sea que, y quiero volver al teatro, antes de despedirme de esto.
¿Te apetece ese...?
Me apetece... me puedo permitir el decir que no, cosas que no me apetecen de verdad. No quiero fastidiarlo a estas alturas.
Claro.
Están resucitando películas mías como Zombies Guapos, las que yo incluso ponía a parir, porque no me gustaban, y entonces ya me niego a hablar mal de ninguna película mía, las quiero a todas, porque verdad, las quiero a todas, porque gracias a las primeras que no me gustaban, pude aprender a rodar El Bosque del Lobo.
Efectivamente.
Porque yo pasé de tener un título sin haber hecho ni siquiera un corto, y pasar de una teoría a un largometraje, La Marinera.
Sí, hay que ponerse ahí delante de ese toro. Y con Concha Velasco, ¿qué tal? Porque es una amistad de durante décadas.
Maravillosa, y sigue, está muy malita, muy enferma la pobre.
¿Cómo está ahora? ¿Tienes contacto con ella?
Sí, estuve visitándola. Pero bueno, ella me dijo que quería despedirse de mí, y luego de Sacristán y de Ana Belén y tal. Pero aguanta más, va a aguantar más. Yo el día 7 me preocupo mucho, porque con ella estuve hablando y nos reímos mucho, yo la hice reír. Y enseguida llamé a sacristán ya para que fueran. Fue el día sacristán, al día 7, y me llamó y me dice, oye, yo la encontré muy bien. O sea, tiene una cirrosis producto de cuando tuvo cáncer, y eso es lo que está perjudicando.
Claro.
Pero a mí es que me llegó a decir, no voy a cumplir, a llegar a mi cumpleaños, que ha sido el 29 de noviembre. Ha llegado y sigue. Está mal.
Pero es una jabata.
Es una jabata.
Y una gran actriz, Pedro.
La mejor con la que he tratado. Impresionante.
Tú de ella sacaste oro, ¿eh? No, con sus interpretaciones.
El oro que tenía ella. Le pasa a ser una fiera. López Vázquez y ella son gente que no han venido de la gran cultura, sino que se han ido haciendo poco a poco.
Cierto.
Sin métodos Stanislavski ni cosas de estas.
Desde abajo a abajo.
Desde abajo. Y Concha, en ese caso, pues fíjate, todas las interpretaciones que ha hecho ella han sido absolutamente sorprendentes y maravillosas.
Pedro, Lea, ¿el Goya de Honor qué? ¿Para cuándo?
Ay, yo qué sé.
Es que tenemos un grandísimo director de cine, que además todavía tiene sus proyectos en mente. Y hombre, yo creo que un Goya de Honor, no sé, ¿no?
Pues díselo a los de la Academia.
Con esta trayectoria impresionante.
Y venimos aquí a celebrarlo.
Hoy yo encantado. Bueno, en residencia en Bilbao, ¿no? Estás afincado en Bilbao, en el casco viejo.
Sí, tengo casa en Madrid para ciertas cosas.
Sí.
Y tengo mi familia, mi sobrina lleva la producción, que yo ya no quiero llevar, la productora, al Tube Filmeac, que sigue funcionando. Tengo mi hermano allí, tengo amigos, y tengo mucha gente. Entonces voy mucho a mi casa de Madrid, pero en el casco viejo, que no me saquen, de broma.
Bueno, y mucha gente que te reivindica ahora, porque creo que hay una productora británica por ahí que quiere sacar en Blu-ray un par de películas tuyas, de los títulos iniciales, además, de tu carrera.
Sí,
¿no?
La semana pasada tuve que ir a Madrid precisamente a grabar mi opinión sobre esas dos películas. Resulta que hay un grupo que anda comprando cine español muy especial, y concretamente de las mías le interesa la casa sin fronteras, que es la que más le gusta al director del grupo, de todas las que va a comprar.
Pues mira, curioso.
Y no es bueno que el hombre esté solo. Las dos rodadas en Bilbao y alrededores. Fui a hacer las entrevistas, que la pondrán con subtítulos en inglés, y luego las distribuirán en Gran Bretaña y en Estados Unidos.
Qué bueno.
O sea que
mercado anglosajón.
Estupendo.
Pedro Olea, como dijo aquel, Carlos Olea.
El famoso Carlos Olea.
Pues sí que tenía noción el hombre. Pedro Olea, un placer, de verdad, te agradezco enormemente. Yo además, que ya no te hablo como presentador de este programa, sino como cinéfilo empedernido, te agradezco enormemente que hayas aceptado ser nuestro personaje misterioso, y ha sido un enorme honor tenerte de invitado, Pedro. Es que
y me lo he pasado muy bien, y es que Eskerrik Asko zuri.